del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10. Con gozo me gozaré en Yahvé, exulta mi alma en mi Dios, porque me ha revestido de ropas de salvación, el manto de justicia me ha envuelto, como el esposo se pone una diadema, como la novia se adorna con sus aderezos, porque como una tierra hace germinar plantas y como un huerto produce su simiente, así el Señor Yahvé hace germinar la justicia y la alabanza en presencia de todas las naciones. Palabra de Dios. Queridas hermanos, esta mañana rezando los laudes de esta fiesta de hoy, de la Virgen, día 8 de septiembre, pues me vino al corazón que yo tenía que hablar esta tarde de eso, de la Virgen. Y bueno, pues he estado todo el día, no pensando, porque ya sabéis que yo no hago eso, yo no pienso mucho, pero sí oro, o por lo menos lo tengo en el corazón. Digo, Señor, pues si tú quieres que yo hable de tu madre, pues ponme en el corazón y ponme en la boca las palabras que tenga yo que decir para que lleguen a todas las personas que esta tarde tienen que escuchar. Y entonces, pues, de la Virgen, a mí lo primero que me sale, hace poco estuve en Turquía, en Éfeso, y allí hay una iglesia, mejor dicho, unas ruinas de iglesia, que se construyeron en el siglo V, en el año 431, y fue la primera de todas las iglesias dedicadas a la Virgen María. Y a mí me emociona, porque precisamente fue en el concilio de Éfeso del año 431 cuando la iglesia por primera vez permitió al pueblo rezar a la Virgen, honrar a la Virgen, poner estatuas de la Virgen, dedicarle a la Virgen una iglesia. Nos parece mentira, ¿verdad? 431 años esperó la iglesia. Y en esos 431 años no se podía orar a la Virgen. ¿Y por qué? ¿Y por qué se tuvo que esperar tanto? La iglesia es lenta. La iglesia, o si queréis, no es lenta. La iglesia va con pies de plomo. Y mira que si oramos a la Virgen María, y eso no está bien, antes de conocer a la Virgen María en profundidad, la Iglesia tuvo que conocer a su Hijo Jesús. Tuvo que conocer el misterio de Jesucristo, el misterio de esta persona, el misterio de este hombre. ¿Quién era Jesús? ¿Qué era Jesús? ¿Qué significó Jesús para los hombres? ¿Qué significó Jesús para nosotros? La humanidad de Jesús, un hombre que pasó por este mundo. Y resulta que desde el primer momento todos los que le conocieron, por la gracia del Espíritu Santo, empezaron a hacer una oración preciosa: Señor mío y Dios mío. Y eso a un hombre. Pero ¿quién es este hombre? ¿Qué es lo que ha sucedido? Señor mío y Dios mío. Esto es una oración preciosa. Y es una oración que solamente el Espíritu Santo nos la puede inspirar. Pero si el Espíritu Santo nos inspira esta oración dirigida a un hombre, el hombre Jesús, ¿quién era este hombre? ¿Qué es lo que hay por dentro de este hombre? ¿Cuál es el mensaje de este hombre? ¿Cómo se constituye este hombre? Si decimos Señor mío y Dios mío, ¿tiene algo de Señor? ¿Señor de qué? ¿Tiene algo de Dios? ¿Dios de qué? Y esto parece muy fácil de rezar en la iglesia. parece muy fácil de decir entre nosotros, y sobre todo ahora que ya lo tenemos todo mucho más aclarado. Pero en un primer momento la gente, ¿qué pensaría? Pero bueno, ¿qué estoy diciendo? Y solo con la fuerza del Espíritu Santo se podía seguir orando, se podía seguir diciendo Señor mío y Dios mío. Y entonces la Iglesia pasó el tiempo y con el paso del tiempo trató de investigar en profundidad quién es este Jesús, quién es esta humanidad de Jesucristo. San Pablo ya nos decía, es que hemos sido salvados en Él, en la humanidad de Jesucristo. Pero es que un hombre puede perdonar pecados, es que un hombre puede salvar, es que un hombre puede suceder todas estas cosas para que yo quede libre, para que yo quede limpio. Es que puede suceder en un hombre. Y San Pablo decía, sí, en Él, con Él, por Él y desde Él, todo lo recibimos. Dios ha puesto en Jesucristo la plenitud, corporalmente hablando, pero la plenitud de su divinidad. Toda la Santísima Trinidad está en Jesús. Y entonces vinieron, con el tiempo, vinieron los concilios. El concilio de Nicea, que fue el primero de todos los concilios, el 321, concilio de Nicea, porque ese concilio se refería a la Trinidad, que decía que el Hijo no era igual que el Padre, no era consustancial con el Padre. Y entonces, pues, un tal Nestorio decía que no, que el Padre era Dios y el Hijo era de menor categoría. Y la Iglesia, empezando a conocer a Jesús, y la Iglesia decía, un único Dios, un único Dios, un único Dios, y de la misma sustancia. Yo lo entendí bien una vez en una catequesis. Había una niña, cuando yo era párroco, de 6 años, solamente 6 años. Y esa niña me explicó a mí el misterio de la Trinidad mejor que nadie. Resulta que la madre quería que hiciera la primera comunión, pero las catequistas decían que no podía hacer la primera comunión, para hacerla con otro hermano mayor. Y entonces, bueno, se formó un lío, de tal forma que me llevaron a mí, a esa niña, porque era muy temprano. Yo digo, pero ¿cómo va a hacer la primera comunión esta niña? Pero tenían muchos problemas los padres. Y entonces dice, examínela usted, me decía la madre, que es que lo sabe todo, que esta niña está preparada, que está súper preparada. Y entonces fue cuando yo le pregunté, niña, ¿cuántos dioses hay? Y ella me dijo, uno. ¿Y cuántas personas hay en ese Dios? Tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo le digo, pero si es que, ¿no ves que es imposible? Si es uno, no son tres. Y si son tres, no es uno. Digo, mira, tenía yo encima de la mesa unos bombones. Mira, aquí hay un bombón, aquí hay otro bombón, y aquí hay otro bombón. Son tres, ¿verdad? ¿Cómo puede ser uno? Y la niña dice, son tres bombones, pero los tres de chocolate, los tres de la misma sustancia. Si a vosotros os sucede eso, os quedáis allí perplejos. Eso es precisamente todo lo que se discutió en el concilio de Nicea. Si hubiera ido esta niña de 6 años, lo hubiera solucionado todo rápido. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas y un solo Dios, porque son los tres del chocolate. Los tres tienen la misma sustancia, aunque aparenten tres personas, que lo son, distintas, pero de la misma sustancia. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Pero eso no es fácil de decir. Eso yo creo, digo, a esta niña la ha inspirado el Espíritu Santo. Porque si no, ¿cómo te responde así a la primera? Los tres de chocolate. Y yo dije, que haga la primera comunión. Que haga la primera comunión, porque si tiene el Espíritu Santo para hacer la primera comunión, pues que la haga. Si tiene el Espíritu Santo para decirnos estas palabras, que a mí, por ejemplo, como ejemplo me ha valido muchísimo. Y lo he predicado muchísimas veces, probablemente ya me lo habéis oído. Porque lo he predicado muchísimas veces. Digo, pero qué maravilla, cómo el Señor, a través de esta niña, pues nos ha dicho un misterio de la Trinidad, tan hondo y tan profundo. Pues bien, la Iglesia definió que los tres personas de la Santísima Trinidad son los tres de chocolate. Son tres personas distintas, pero de la misma sustancia. Los tres de la misma sustancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en dignidad, iguales en todo. Ahora bien, seguir adelante. El hombre Jesús está unido con la segunda persona de la Santísima Trinidad, con el Verbo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puede estar unido? Unos decían, no, Jesús era solo Dios, no era hombre, era una apariencia de hombre, era un Dios, pero que adoptó un cuerpo humano y figuraba como humano. Otros al revés decían, no, era un hombre que era hijo de Dios, pero en un sentido, como se puede decir, de una persona profeta, de una persona muy importante, que es hija de Dios, pero... Y la Iglesia, no, es más, tiene que ser más. Y tenemos que aclarar exactamente cuál es la unidad de este hombre con la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios. Figuraos, cuando estaba la Iglesia en estas cosas, la Virgen todavía, nadie se preocupaba de María. Aunque el pueblo cristiano, ya estaba preocupándose de María. El pueblo cristiano ya le estaba rezando a la Virgen María, pero no oficialmente. Porque oficialmente todavía estaban la Iglesia con la cuestión de Jesucristo. Y ya en el año 431, cuando se celebró el concilio de Éfeso, y en el concilio de Éfeso se aclaró definitivamente que entre el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia, 20 años más tarde, se aclaró definitivamente que Jesús es una sola persona. Figuraos qué cosas, ¿verdad? Una sola persona, pero dos naturalezas distintas, totalmente hombre y totalmente Dios. Y además, todo lo que hace la persona de Jesús, aunque sea hombre, es divino. Y todo lo que hace Dios en Jesús es humano también. Con lo cual, la consecuencia más bonita de todo esto, figuraos la clase de teología que os estoy dando. Porque esto es una clase de alta teología. La consecuencia más importante es que si todas las cosas de Jesús son divinas, la cosa más importante de Jesús fue que tuvo una madre. Esa madre le dio a luz. Y si dio a luz a un hombre que se puede decir de él que es divino, luego esa mujer dio a luz ¿a quién? A un divino. Dio a luz a un hombre que era Dios. Luego la Virgen María se le puede llamar Madre de Dios. Y desde el momento en que la Iglesia se aclaró de que a la Virgen María se le puede llamar Madre de Dios, en el concilio de Éfeso nos cuentan las crónicas cómo los padres del concilio salieron por la calle. Y salieron por la calle porque el pueblo les estaba esperando fuera. El pueblo les estaba esperando fuera. Y si no llegan a decir lo que dijeron, les matan. Porque el pueblo estaba presionando tremendamente a los obispos para que proclamaran que la Virgen María era Madre de Dios. Y salieron por las calles de Éfeso cantando, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Cantando esto por las calles. Y entonces, pues, desde aquel día, oficialmente, la Iglesia ha podido venerar a la Virgen María. Y aquí estamos nosotros, venerando a la Virgen María. Y aquí está todo el pueblo de Dios. Y nos cuentan las crónicas de aquella época que toda la Iglesia, incluida el fin del mundo, y el fin del mundo era España, Toda la iglesia se llenó de alegría, toda la iglesia. Y entonces la primera ermita o basílica que surgió fue la de Éfeso. Al año siguiente, el Papa Zósimo ya hizo en Roma, dedicado a la Virgen María, otra iglesia, Santa María la Mayor. Y después el mundo entero se llenó de iglesias dedicadas a María. Figuraos en España la cantidad de ermitas, la cantidad de iglesias que se llaman de la Virgen María, la cantidad de advocaciones. Hoy es la Virgen de septiembre, el 8 de septiembre. En un pueblo que se llama Ocaña se llama la Virgen de los Remedios. En el pueblo de Monse se llama la Virgen de las Viñas. Llámala como queráis. Pero es la Virgen María, el nacimiento de la Virgen María, a la cual todos nosotros, digamos, desde ese momento, pues el Espíritu Santo nos la ilumina interiormente como Madre de Dios. Madre de Jesús, Madre del Hombre Jesús y Madre de Dios. Yo esta historia os la cuento por una sencilla razón. Os la cuento porque me emociona. Me emociona la historia. Me emociona la historia porque la iglesia no es una cosa de fervorines. Da lo mismo. La iglesia no es una cosa de magia, no es una cosa de hechicería, no es una cosa de fervorines, no es una cosa de que todo vale, todo da igual. No, 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 no. 431 años tuvo que esperar el pueblo cristiano para poder rezar en público, Dios te salve María, llena eres de gracia. La iglesia, hasta que no lo conoció bien, hasta que no lo estudió bien, hasta que no estuvo segura de que eso no iba contra Dios, no permitió esta invocación, no permitió este hacer de la Virgen María, pues, no sé, objeto de devoción que a los cristianos y a los católicos nos sale de lo más profundo del corazón. Y yo hablo de esto y cuento siempre esta historia sencillamente porque me emociona María, me emociona la iglesia, me emociona que se lleven las cosas así, me emociona que en esta iglesia nuestra no haya, digamos, pues, magia, ni haya hechicería de ninguna clase. No, no, es fe, es todo fe. Y la fe tiene su contexto racional para entenderla, se puede entender más o menos la fe. Y por eso, pues, no somos, no sé, hechiceros del desierto, que podemos hacer jueguecitos con la Virgen o que podemos hacer de la Virgen lo que a nosotros nos dé la gana. No, la Virgen es la Madre de Dios, la Virgen es la Madre de Jesucristo, del Hombre Jesús. Y entonces con María nosotros penetramos en la humanidad de su Hijo, queriendo a la Madre. ¿Cuántas cosas, cuántas oraciones habréis hecho todos los que estáis aquí a María? ¿Cuántas veces en una ermita, en una iglesia, yo no sé dónde, en España, hasta en mi pueblo, que es un pueblo pequeñito, allí hay una ermita donde la gente ha ido durante siglos a rezarle a María, a contarle sus penas, a decirle cosas? Y cómo la Virgen María nos ha ayudado siempre a la fe, a que continúe la fe entre nosotros, a que continúe la fe en España, a que esté en medio de nosotros siempre firme el Evangelio que se nos ha predicado. Yo creo que sin esa figura materna, pues como que la religión se hace demasiado intelectual, demasiado extraña, demasiado poco humana, demasiado poco cercana. Y entonces tenemos a la Virgen María y aún los más grandes santos, aún los más grandes teólogos, aún las personas más grandes que os podéis imaginar, como yo he visto a muchos de ellos, después de tanto estudiar por la tarde, salen a dar un paseíto, cogen el rosario, cogen la corona y rezan un rosario a la Virgen María como un niño, como los niños. ¿Por qué? Porque necesita uno, pues, tener este consuelo. Una vez fui yo a un difunto, a enterrar a un difunto, y cuando entró en la casa estaba allí la madre y tres hijas de 30 y tantos años que no tenían mucha fe, o poca, mejor dicho, pero la madre sí. Y entonces una de las chicas me dice a mí, lleva todo el día rezando el rosario delante del cadáver de su hermano. Todo el día rezando el rosario. Y la madre se vuelve y dice, es mi consuelo, mi único consuelo. No os podéis imaginar cómo la entendí. Es que la entendí profundamente. Porque rezando el rosario parece que uno está haciendo, pues no sé, cosas raras, ¿no? Encaje de bolillos, parece que uno, no sé. Pero rezando el rosario hay una acción del Espíritu Santo en el interior de muchos corazones, en el interior de muchas almas, que ese rosario se transforma casi en contemplación. Figuraos, para esta señora era su consuelo. Es que nadie me puede consolar. Y yo me di cuenta entonces, digo, mira, tiene tres hijas aquí y no puede hablar ni con las hijas. ¿Y por qué no puede hablar con las hijas? Porque sencillamente las hijas estaban en distinta onda. Es tremendo lo de la onda. Es tremendo cuando tienes una hija que no cree en estas cosas. Es tremendo cuando la falta de fe divide a las familias como en este momento se están dividiendo las familias en España. Es tremendo, para mí es patético ver a una madre rezando el rosario delante del cadáver de su hermano, porque era un hermano, y no hallar ningún consuelo en las tres hijas, porque las tres hijas no le daban ningún consuelo en ese momento, porque era un momento de trascendencia, era un momento donde lo único que cuenta son palabras de vida eterna. No cuentan las palabras de este mundo, no. A esa mujer lo que le interesaba profundamente no solamente era consolarse, sino orar para que este hermano suyo pues fuera al cielo y estuviera con Dios. Lo de la onda, qué importante es. Nosotros los carismáticos entendemos bien esto. Entendemos bien esto porque entendemos, y estoy seguro que a todos vosotros os ha pasado alguna vez, entendemos exactamente que muchas veces personas que no están en la onda en la que nosotros rezamos, en la onda en la que nosotros hablamos, en la onda que se nos ha dado aquí por el Santo Espíritu, casi no tenemos que decir. En muchos momentos casi no podemos comunicarnos. ¿Qué digo yo? Sales de los cuatro tópicos, de la política, de los vestidos, de la comida y del fútbol. Sales de cuatro tópicos de esos y ya no tienes más para comunicarte. Las cosas de los hombres son muy pequeñas y muy estrechos nuestros lenguajes y nuestros conceptos universales. Pero si estás en la misma onda, no sé de dónde sale como un consuelo, no sé de dónde sale como una comunión, como una comunicación que te hace incluso terminar hablando, orando, cantando los unos con los otros, bendiciendo a Dios. ¡Qué bonito es eso! ¡Qué bello es eso! Y cómo la Virgen María nos ayuda a todos nosotros precisamente a estar en su propia onda, en la onda de ella, en la onda de María, que es la onda del Espíritu Santo. Yo me imagino que María no tuvo una vida nada fácil, nada fácil. Figuraos, cuando el ángel le dijo a María la anunciación, y cuando le dijo, tu pariente Isabel está ya de 6 meses, la que llamaban estéril, pues ya está en el 6º mes. Y al día siguiente de esa anunciación, y la anunciación es la onda, el Espíritu Santo le colocó en la onda. Como a ti el Espíritu Santo te pudo colocar en la onda el día de la efusión del Espíritu. O cuando vino a ti el Espíritu Santo, tú sabrás, cada uno de vosotros sabréis, cuando el Señor te colocó en esta onda. ¿Y qué hizo María? María no podía hablar con nadie. Con nadie. No nos dice la Biblia con quién pudo hablar. La Biblia solamente nos dice una cosa. Se marchó a la montaña a compartir con su prima Isabel. La montaña estaba nada menos que a 150 kilómetros. Ella vivía en Nazaret y resulta que la prima Isabel vivía cerca de Jerusalén, 150 kilómetros, una niña de 15 años. Se marchó. ¿Y por qué se marchó? ¿Por qué se marchó la Virgen María? Dice la gente, porque era muy caritativa y fue a ayudar a su prima que estaba en el 6º mes, si no se conocían. no se habían visto nunca, si entonces no. Se llama la prima de María, era una señora que tenía muchos criados y tenía muchas riquezas. ¿Qué necesidad tenía de una niña de 15 años? María fue a lo que nos cuenta el Evangelio de la Visitación. María fue a chupar Espíritu Santo de su prima Isabel y a que su prima Isabel chupara Espíritu Santo de ella. O con otras palabras, fue a hablar, a compartir. Y llegó y llamó a la puerta y salió su prima. Y lo primero que dijo, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor llega a mí? ¿De dónde a mí? ¿Y cómo conoce Isabel que es la madre de mi Señor? ¿Os dais cuenta qué grupo de oración más precioso? Ahí empezó el grupo de oración, con profecía y todo. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor? Y los niños saltaron en el vientre de las madres, llenos de alegría. Y las madres oraron, y las madres compartieron, y las madres se metieron en una onda preciosa, que es la onda de Dios, la onda del Espíritu Santo. Y Isabel le decía, dichosa María porque has creído, dichosa tú María, porque yo os aseguro que María fue en soledad, en mucha soledad. A María se le había metido algo en el alma y María iba diciendo, ¿y yo? ¿Y esto qué me ha pasado? Porque no podía compartirlo con nadie. ¿Quién la iba a entender? Ni su marido, ni su novio, medio marido, ya sabéis. Estaba desposada, pero no vivían juntos todavía, según las costumbres de la época. No le creyó. Cuando María fue a contarle a José, y si no le creyó José, que la quería más que nadie, decidme quién la pudo creer. Cuando fue a contárselo a José, José le dijo, bueno, mañana hablaremos. Y decidió repudiarla, en secreto. O sea que la Virgen fue en soledad. Yo me imagino que iría en una borriquilla, completamente sola, porque la soledad está fundamentalmente en que cuando tienes unos contenidos interiores que no se los puedes comunicar a nadie. Eso es la soledad. La soledad es cuando tienes una enfermedad que nadie te la entiende. Es cuando tienes una pena que no la puedes compartir con nadie. Ahí nacen las grandes soledades de los hombres. Cuando tienes un misterio que no tienes personas con las que hablarlo. Por eso la Virgen se fue rápidamente allá donde su prima Isabel. Y se fue porque necesitaba compartir, necesitaba hablar, necesitaba desahogarse profundamente de este misterio que ni su propio marido lo creyó. Entonces, ¿qué hicieron esas dos mujeres cuando se juntaron? Lo primero que hicieron es hacer un grupo de oración, las dos juntas a orar. A orar. ¿Y por qué no oraban? Lo primero de todo por sus maridos, porque ninguno de los dos era creyente. José no la creyó a María, y ya sabéis que Zacarías, el marido de Isabel, tampoco creyó al ángel. O sea, estaban fuera de la onda, estaban fuera del misterio los dos maridos. Y entonces las mujeres, con una cosa en el corazón y no poderlo compartir con sus maridos, pues un auténtico problema. Y entonces oraron, y oraron. Digo yo que a cuántas de vosotras os pasará esto también. Maridos, hijos, yo qué sé, que no podéis compartir. Y entonces empezaron a orar las dos. María oraba con una alabanza tremenda, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios. 3 meses estuvo María. Seguro que esos 3 meses estuvieron orando. ¿Para qué? Lo primero de todo para que se convirtieran sus maridos. Lo primero de todo para que creyeran sus maridos y poder formar con ellos, pues, verdaderamente la familia de Dios. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que acabaron los 3 meses y parece que no había sucedido nada. Pero había sucedido mucho por efecto de la oración. Mientras María estaba en Ain Karem, abajo en la montaña, pues un ángel se le apareció a José. José tuvo su anunciación también y dijo, no temas llevar a María a tu casa, porque lo que hay en su vientre es obra del Espíritu Santo. Por efecto de la oración, sucedió esto. Y Zacarías también. Cuando nació el niño, a los 3 meses, poco antes de marcharse la Virgen de allí, cuando nació el niño, le preguntaron a la madre, porque el otro, como estaba mudo, no podía hablar. Le preguntaron a la madre, ¿cómo se va a llamar al niño? Juan. ¿Pero cómo Juan? Si en tu parentela no hay ningún Juan. Llámale Zacarías, como su padre, Juan. Y entonces le preguntan a Zacarías, al padre, al marido, y como estaba mudo, no podía hablar. Cogió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. El Espíritu Santo ya le habían convertido también. Juan es su nombre. Entro en la onda, entro en la dimensión de Dios, entro en la dimensión del Espíritu Santo, entro en la dimensión de María. Yo me imagino que la Virgen María, cuando iba con su borriquilla camino de Nazaret, hay una collada muy alta. Todos los que habéis ido por allí, os habréis dado cuenta que son estribaciones del Monte Carmelo. Hay una collada muy alta que desde esa collada se ve ya el pueblo de Nazaret a lo lejos, muy lejos. Yo me imagino la taquicardia que tendría la Virgen María cuando iba por aquella collada. Porque pensaría José, ay Dios mío, mira que si no me recibe. Mira que si aquí nadie me entiende. Mira que si. Y claro, cuando llegó la Virgen María y se encontró con José, José la acogió ya dentro de la onda, dentro del misterio. Yo creo que se abrazarían en el Señor, se comunicarían profundamente. Yo creo que tendrían unas charlas, los dos, de una intimidad enorme, conociendo el misterio, conociendo de que habían sido llamados para un misterio bellísimo, para un misterio profundísimo. Y así es como nació esa Sagrada Familia, en la cual después vino Jesucristo, nació Jesucristo y fue educado Jesucristo dentro de la onda de Dios. Pues bien, hermanos, ya termino, pero os digo una cosa, que en esa onda estamos. En esa onda estáis vosotros, en esa onda está un grupo carismático. El venir al grupo carismático es como ir a la visita de la Virgen María, a su prima Isabel. Es como venir aquí, ¿para qué? Para proclamar que Dios vive, que la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Aquí se viene a desahogarse, aquí se viene a compartir, aquí se viene a decir cosas que en otra parte del mundo no te van a entender. Porque si tú te pones a alabar a Dios en medio de la plaza del pueblo, pues vienen a reírse de ti todo el mundo. Pero aquí no, aquí puedes alabar a Dios, como la Virgen en Aincaren. Puedes alabar a Dios, aquí puedes bendecir a Dios. Esto es una maravilla, el poder tener un grupo de oración, el poder tener un grupo de personas con las cuales tú bendecir a Dios en la onda. Y si hay alguno de vosotros aquí que no esté en la onda todavía, que no sienta esa dimensión nueva, que no la puede crear ningún hombre, pero que la crea el Espíritu Santo, cuando seas sencillo o más sencillo de lo que eres todavía, cuando seas más pobre de espíritu y de corazón, discutas menos, seas menos racionalista y entregues tus cosas un poquito más al Señor, te vendrá la onda, porque Dios nos quiere a todos por igual. Y al venirte esa onda, tú puedes compartir con los demás y puedes, como María y José, orar, y tu oración será preciosa y tu oración producirá la conversión de los que tú quieras, porque la oración es santa y siempre será efectiva. ¿Cuándo llegará la conversión de los tuyos? Pues no sé. ¿Cuántas taquicardias tendrás antes de ver convertidos a los tuyos? Solo Dios sabe. Pero ten seguro que cuando Dios te da una oración como la que se hace aquí, en esta onda, que es la onda del Espíritu Santo, te aseguro que esto tendrá resultados fehacientes, auténticos, reales. Pues bien, hermanos, termino esta charlita, pero la termino, pues, no sé, en la onda. La termino con ganas de compartir con vosotros, con la alegría de poder estar con vosotros y poder hablar estas cosas, con la alegría de este compartir, con la alegría de saber que me habéis entendido. y con la alegría de saber que yo no puedo hablar de esto si no hay corazones que lo escuchen, si no hay corazones, si no hay sintonía. No se puede hablar, el Señor no te da palabra. Pero si hay corazones que tienen sintonía y que lo escuchan, no hace falta que hables muy bien, no hace falta que digas cosas maravillosas. Basta con que el Espíritu Santo unja un poquito las palabras que me tocan a mí decir, para que vuestros corazones salten de alegría también, y el niño salte de alegría en vuestro vientre, el niño Jesús que está ahí dentro, y podáis decir, eso es lo mío. Desde ahí quiero yo alabar a Dios, desde ahí quiero yo entender a Dios, desde ahí quiero yo que Dios suceda en mí, que se me haga real y que pueda alabarle de todo corazón. Tener compañía, tener hermanos, tener un grupo de oración es uno de los dones más maravillosos que Dios nos puede hacer en esta vida. Gloria al Señor.